Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba.
Pues queremos en este rincón gastronómico hablarles del aceite y del vinagre. Nos ayudan como cada tarde de jueves Miguel Ángel Almodóvar. Hola, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Buenas Nieves.
¿Está usted bien, caballero?
Bueno, estoy un poco deprimido porque he estado hoy en un cementerio que buscaba una tumba en concreto y no la he encontrado y me ha dejado un poco así. Buscaba la tumba de Felipe Trigo, el novelista.
Ah.
Pero bueno, no pasa nada.
Es verdad su afición por ir a los cementerios.
Es un cementerio muy curioso que está en Madrid, cementerio muy chiquitito, cementerio de Canillejas. Canillejas, pues está pues en lo que antes era la Avenida de Aragón, ahora pues calle Alcalá desde hace bastante tiempo. Pero nos ha dejado, permíteme, Nieves, que te diga que la doctora Monereo nos ha puesto un poco en bandeja la entrada al tema, porque hablaba de dos factores de riesgo fundamentales para el COVID, entre otros muchos, evidentemente, pues el tener un problema de POC, problemas pulmonares previos, etcétera, pero concretamente hablaba de la obesidad y del sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo extraordinario para el COVID. Estoy completamente de acuerdo que eso es un factor que debiera tenerse en cuenta. Lógicamente, en sabios tiene la Iglesia y los expertos dirán cuáles son los grupos que hay que vacunar primero, etcétera, pero también la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 y la obesidad o el sobrepeso son dos grandes pandemias de este siglo a las que se ha sumado pues esta nueva pandemia, el COVID, pero hablábamos el otro día de esas sindemias, que es pandemia sobre esa pandemia.
Sí,
hay que tener en
sí.
cuenta que el aceite de oliva, que aquí es a donde vamos, es eficacísimo para combatir estos dos problemas, estos dos factores de riesgo. La diabetes tipo 2 puede reducir hasta en un 50%, hay estudios, Diabetes Care, por ejemplo, una revista científica de mucho prestigio en su momento, publicó que el aceite de oliva es capaz de reducir en determinados casos hasta el 50%, a la mitad, el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y el control de peso es otra de las cosas fundamentales en el aceite de oliva. Pero si te parece, digamos algo
claro.
breve sobre el vinagre.
Vale,
sobre el
pero
vinagre,
antes,
que es pobre.
Antes sí. del vinagre, déjame saludar
a
Marga García, que está desde luego cogiendo todo lo que dices, para luego ella hacer sus recetas. Hola, Marga.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Pues sí, siempre es interesante todo lo que nos cuenta Miguel Ángel, y sobre todo el aceite de oliva, que yo creo que, como bien dice la campaña publicitaria de Aceites de Oliva de España, ni una casa de España sin aceite de oliva. Y es que creo que no hay posiblemente ni una casa en todo el país donde no haya una botella de aceite de oliva. No concibo, imagino que vosotros tampoco,
claro.
no consigo cocinar, ni siquiera para freír un huevo, una ensalada, ese pan con aceite y tomate por la mañana, es que está absolutamente presente en nuestros hogares desde siempre, o sea, forma parte de nuestra historia, está en nuestro ADN y tenemos que aprender a cuidarlo, porque el aceite de oliva está vivo, o sea, te necesita sus mimos, sus cuidados, su conservación, tenemos que saber cómo reutilizarlo, tenemos que saber cómo protegerlo para que no pierda sus propiedades.
¿Y cómo podemos hacerlo para reutilizarlo y que no pierda precisamente esas propiedades que nos... de las que nos hablas tú y Miguel Ángel, Marga?
Pues mira, es importante seguir unos consejos de reutilización, ¿no? Porque además el precio no es precisamente barato, ¿no? O sea, una botella de un aceite de una marca normal, pues ya te cuesta tus 3 euritos, ¿no? Entonces, si lo utilizas para frituras o para hacer algún tipo de plato en el que puedas freírlo o empanarlo o lo que quieras hacer, luego ese aceite lo puedes filtrar. ¿Cómo lo hacemos de forma segura para que no se nos estropee y se nos queme? Primordial siempre calcular la intensidad del fuego, ¿no? Por mucha prisa que tengamos, el hecho de que el aceite esté humeante no nos va a ahorrar nada más que unos segundos, o sea que no merece la pena, hay que dejar que se vaya calentando poco a poco, y una vez que ya hemos hecho nuestra fritura, nuestras patatas, nuestras croquetas o lo que hayamos frito en el aceite, tenemos que dejar que enfríe. Una vez que está frío, hay que filtrarlo a través de un colador de tela, de algodón o de fibra natural, y si es de algodón, es posible que sea 100%, ¿no? O una gasita, o una lo que tengamos, pero que sea un producto puro, ¿no? Que no utilicemos coladores metálicos, ¿no? Para filtrarlos, a lo que me refiero.
Bien.
Una vez que ya lo tenemos filtrado, lo tenemos que conservar siempre, a ser posible, en esas aceiteras metálicas, pues que siempre hemos visto en casa de nuestras madres o de nuestras abuelas, ¿no?
Sí.
Porque eso es lo que nos va a mantener alejado pues de la luz, ¿no? Que es lo que le daña.
Es
uno de los motivos.
Pero sí. Dime una cosa, ¿cuántas veces podemos reutilizar el aceite?
Pues mira, si lo hacemos bien, el aceite de oliva puede ser reutilizado hasta 5 veces, ¿no? Que eso supone un dinerito importante, ¿no? Pero siempre y cuando lo filtremos después de cada uso. O sea, no podemos freír 3 veces con él y luego filtrarlo la tercera vez. No, porque siempre te quedan residuos de pan rallado, un poquito de harina, que te queda en el fondo. Además, si luego vuelves a freír con eso que te ha quedado ahí en el fondo, pues no te va a saber bien, va a ir cogiendo sabores ese aceite. Entonces, cada vez que lo utilicemos, lo filtramos, lo conservamos y si lo hacemos bien, pues ya te digo, hasta 5 veces podemos reutilizarlo. Eso sí, siempre que utilicemos los alimentos a la hora de la fritura, tienen que estar lo más secos posible para que no suelten agua y ese agua pues favorece un deterioro más rápido del aceite. Y luego, en frituras, nunca, nieves, nunca tapar la sartén, porque con una tapadera, porque se condensa vapor y ese vapor pues, luego cae en forma de agua sobre el aceite y también nos deteriora mucho. Y siempre en lugar fresco y fuera del alcance de la luz. Siempre.
Bien, bien. Pues Miguel Ángel, no sé si quieres añadir algo más del aceite de oliva virgen extra, porque querías hablar del vinagre, tenías
bueno,
como como ganas de hablar del vinagre.
Algo hay que decir del pobre vinagre, porque del aceite de oliva lo sabemos casi todo, pero sí es muy importante lo que estaba señalando Marga en cuanto al humeo, que así se llama el proceso, en el momento en que en una grasa, no el aceite de oliva, bueno, aceite de oliva, el aceite, porque en puridad solo podemos llamar aceite aquello que es un zumo de aceituna, lo demás no debiera en ningún caso llamarse aceite, habría que decir grasa de semilla de girasol, que es lo que es, no es aceite para nada, dicho con todos los respetos, o grasa de semilla de maíz, es como habría que llamarlo. Pero en fin, dicho esto respecto al aceite, lo importante es que cuando se habla y se especula sobre si con el aceite de oliva hay que freír o no freír o tal, no sé, por razón de precio, me parece tal disparate. Esto es algo que va contra toda la evidencia científica mundial recogida en centenares de miles de artículos que dicen que el aceite de oliva es el que resiste más temperatura, puede llevarse más arriba de temperatura al humeo, antes del humeo. Porque ¿qué es lo que pasa con el humeo? Que las grasas se degradan, se retuercen y pueden llegar a ser tóxicas. Nunca hay que llegar al humeo.
Bien,
el aceite tiene que estar caliente, pero no humear. Entonces, siempre para freír, en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, aceite de oliva virgen extra.
Hemos tomado
y luego
nota.
Ya las demás grasas, no digamos esto, pero el vinagre.
Venga, vinagre.
El vinagre fundamentalmente lo que nos va a facilitar, y esto es muy importante, es la absorción del hierro vegetal, el hierro noemo. El hierro vegetal, que es muy interesante como hierro, evidentemente es distinto al hierro que podemos encontrar pues en las carnes rojas, etcétera, o en los berberechos, pero sí encontramos un hierro vegetal que se absorbe, el organismo humano lo absorbe siempre mejor en medio ácido. De ahí la costumbre de a las lentejas tradicionalmente echarle un chorrito de vinagre.
Sí,
esto
es
muy importante, absolutamente fundamental, porque se asimila muchísimo mejor el hierro. También lo que hace el vinagre es ralentizar la absorción de los hidratos de carbono, provoca saciedad y, por lo tanto, pues es muy interesante para programas, digamos, que nos hagamos de mantener el peso o incluso de adelgazar. Aporta poquísimas calorías. Cada cuchara de vinagre tiene 4 calorías. Estamos siempre hablando del vinagre de vino. Luego hay otros vinagres, en fin. Dicho con todos los respetos, pero ciñámonos al vinagre de vino, que a mí me parece el fundamental y sobre todo es el ingrediente esencial para hacer encurtidos. Los encurtidos son fundamentales dentro de nuestra cultura culinaria, porque no tenemos ninguna tradición de hacer, bueno, como hacen en Centro Europa, pues el chucrut, etcétera, o la lutenitza que hacen también pues en otros países. O sea, el encurtido es un proceso que lo que le da al alimento es un altísimo valor probiótico fundamental, hoy sabemos, para la salud del microbioma interno ingredientes finales, o que antes, bueno, conocíamos por otros nombres, pero que hoy sabemos que el microbioma son esos 100 millones de millones de bacterias, de microorganismos que viven dentro de nosotros, que no son nosotros, que están en nuestro sistema gastrointestinal, y que son, digo, lo de millones de millones, para no decir billones, que a veces no se entiende lo del billion, porque la cultura estadounidense tiene otro significado para el billion. 100 millones de millones de bacterias que están viviendo en nosotros, y que calcula la Organización Mundial de la Salud que nuestra salud depende en un 70%, salud física y mental, porque hay que tener en cuenta que ahí en ese sistema, en ese microbioma, en ese sistema gastrointestinal, se están produciendo una cantidad de neurotransmisores extraordinaria. También nos sirve para nuestra salud mental. De manera que del vinagre, yo creo que ya está dicho todo.
Bravo,
se podía decir muchísimo
vinagre,
más del aceite.
Por el vinagre. Ya, fíjate. Oye, pues el uso del vinagre en la cocina, no sé si te parece que es secundario o es imprescindible, Marga.
No, es otro básico
¿Otro
imprescindible.
Básico.
Sí, por supuesto. Yo creo que todos también tenemos una botellita de vinagre, pues como bien ha dicho Miguel Ángel, para hacer encurtidos, o los escabeches también, ¿no?
Exacto.
Tú no puedes hacer un escabeche sin el vinagre, ¿no? Ya sea de pollo, de pescado, de lo que quieras. El escabeche ya lo hemos contado muchas veces. De una cazuela tú fríes tus ajitos, luego añades, en el caso de que lo quieras hacer de pollo, añades el pollo, lo rehogas hasta que ves que cambia de color y que ya está cocinadito. Luego le añades unas verduras, como puede ser una cebolla, una zanahoria, unos pimientitos, agregas el tomillo, el orégano, el laurel, todas estas hierbas, ¿no?, que aportan ese sabor tan característico del escabeche, lo cocinas y luego añades, por supuesto, tu vino blanco, tu agüita y tu vaso de vinagre, esa pizquita de sal, luego el vaso de vinagre, esa pizquita de sal, luego así para darle ese chin saladito al escabeche, y luego lo dejas cocinar durante una hora o hasta que veas que el pescado o la carne que estás cocinando está completamente tierno. O sea,
claro,
el vinagre es fundamental.
Fundamental como el aceite, pero tú eres muy de aderezar ensaladas, patatas, pasta con vinagreta, ¿no?
Con vinagre. Es que la vinagreta es todo un mundo, ¿eh? No pensáis que con la ensalada es aceite, vinagre y sal, para nada. O sea, ahí tienes la vinagreta de mango. Además, es que el procedimiento de elaborarlo es prácticamente el mismo. Tú coges un procesador de alimento, le añades tú, en este caso, si la quieres hacer de mango, añades un mango troceadito, añades un poquito de aceite de oliva, añades ese vinagrito, añades ese puntito de sal y ese poquito de pimienta blanca, porque para las vinagretas, si le quieres añadir pimienta, la blanca siempre es un poquito más suave que la negra.
Ajá.
Entonces todo esto lo metes en el procesador de alimentos, lo trituras, lo conservas en un biberón de cocina y lo puedes tener durante una semana, 10 días en la nevera, y te vas aliñando, pues eso, tus ensaladas, en tu pasta, en unas patatas asadas. Puedes hacerla de mango, puedes hacer una vinagreta de fresa, puedes hacer una vinagreta de berberechos, que a mí,
que
a mí me encanta. Muy rica, tú coges aceite, pues eso, lo mismo aceite, pones el vinagre, pones la sal, y cuando compras esa latita de berberechos que te las tomas, ese caldito que te queda, pues se lo añades a la vinagreta, ¿no? Y le da un puntito también muy especial con ese toquecito de sal y pimienta. Luego tenemos la vinagreta francesa, que lleva pues eso, aceite, nuestro vinagre, que estábamos diciendo, un poquito de miel al gusto, sal y pimienta. Vinagretas todas las que quieras, de mostaza y miel solamente, y de yogur también. Yo hago una vinagreta con mostaza,
todo,
miel
favor.
Y yogur, que es muy rica. Entonces pues te tomas una ensalada, y si tú cambias la vinagreta, parece que cada día te estás comiendo una ensalada diferente,
¿no? Efectivamente.
Sí.
Bueno, hemos hablado de aceite y de vinagre. Para rematarlo, Miguel Ángel, hay que decir que bueno, que es imprescindible que no hagamos el tonto. Ajá. Y que utilicemos esto que es tan nuestro, por favor, y que nos ayuda, ¿no?
Sin ninguna duda. Fíjate que en esta guía que tuve la fortuna de conocer en tu programa, la guía Evolium, que habla de los 100, mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, entre los 100 mejores del mundo hay 73 españoles. esta es la situación, teniendo en cuenta que hay unos maravillosos aceites de oliva, pues por supuesto en Grecia, en Italia, en Túnez, en fin, en muchísimos países hay un gran aceite de oliva, y de los 100 mejores, 73 son españoles. Qué Pero bueno. Yo insistiría en un punto para el aceite de oliva.
20 estamos, segundos.
El tiempo se nos viene, pero digo, el mal tiempo, el frío, la lluvia, todo esto provoca dolores osteoarticulares, y para eso está el oleocantal del aceite de oliva, del que el otro día hablamos, como anticancerígeno. Es un potentísimo antiinflamatorio que reduce los dolores osteoarticulares que se nos han viniendo encima en estos días a las personas mayores.
El oro líquido.
Oro líquido. Gracias, Marga García. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar. Aprendemos mucho en este rincón gastronómico. Gracias. Seguimos en Madrid Directo.
Chao, chao.